noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 30 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer se informa de la muerte del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien fue electo en 1976 y también ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002. Él pierde la vida a los 100 años de edad. La presidenta Claudia Sheinbaum estima que el país cerrará el año como el más democrático del mundo gracias a la reforma judicial aprobada por el oficialismo en el Congreso de la Unión. Al menos 179 personas fallecieron y dos sobrevivieron cuando un avión surcoreano se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Muan, proveniente de Bangkok. Bueno, pues ahí hay varias imágenes que circulan a través de los medios informativos y también a través de las redes sociales, en donde esta aeronave, bueno, pues sale de la pista y, bueno, pues se estrella contra una barda. Repito, son 179 personas las que pierden la vida en este accidente aéreo. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin se disculpó con su homólogo azerbaiyano Ilham Aliyev por la caída de un avión comercial en el espacio aéreo ruso, en el que murieron 38 de los 67 ocupantes. Sin embargo, bueno, pues Vladimir Putin no reconoce que Moscú fuera responsable de esta tragedia aérea. Líderes empresariales de México y Canadá se reunirán el próximo 15 de enero con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales. Este lunes, el Consejo General del INE va a sesionar para aprobar el nuevo presupuesto y el diseño de la boleta electoral para la elección judicial de 2025. La alcaldesa de Cualcomán, en Michoacán, Anabel Ávila Castrejón, negó tener nexos con el crimen organizado luego de que fue difundido un video en el que autoridades de la localidad agradecen a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación por regalar juguetes. La Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación contra la alcaldesa. En Culiacán, allá en Sinaloa, se registró un enfrentamiento entre grupos antagónicos que se disputan la región. Diversos vehículos fueron incendiados cerca del mirador de la presa. El Instituto Nacional de Migración informa que se registró un incendio en un campamento provisional instalado por personas migrantes, esto en el estado de Chihuahua. Hasta ahora no se ha dado a conocer si se registraron personas lesionadas. Debido al retiro de las patrullas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec por incumplimiento en los pagos de arrendamiento por parte de la administración local, bueno, pues 250 elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de Seguridad de la entidad van a patrullar las calles de esta localidad hasta nuevo aviso. El gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial un acuerdo para prohibir la quema de pirotecnia durante los festejos de fin de año en el Ángel de la Independencia, así como en todas las alcaldías de la capital. Protección Civil aquí en la Ciudad de México activa la alerta naranja y amarilla por bajas temperaturas en la zona sur de la capital del país. Al menos 9 alcaldías se verán afectadas, repito, por las bajas temperaturas. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica a todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que publican analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer, por ahí del mediodía, se da a conocer que el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, electo en 1976 y acreedor al Premio Nobel de la Paz en 2002, perdió la vida a los 100 años. Carter, quien se encontraba en su hogar en cuidados paliativos, había recibido tratamiento por una forma agresiva de cáncer de piel tipo melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y también al cerebro. Durante su administración, de 1977 a 1981, trabajó arduamente para combatir los persistentes problemas económicos de inflación y desempleo, y al final de su mandato, bueno, pues logra un aumento de casi 8 millones de empleos y una reducción del déficit presupuestario. La información es de la agencia EFE.
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, falleció a los 100 años luego de una larga lucha contra el melanoma, enfermedad que también había acabado con la vida de su padre y sus tres hermanos. Carter, quien ascendió desde su modesta infancia en una granja de cacahuates en Georgia hasta la Casa Blanca, dejó una huella indeleble en la historia estadounidense y mundial. Su legado más significativo, sin embargo, fue su trabajo posterior a su presidencia, redefiniendo la vida después de la Casa Blanca a través de su incansable labor humanitaria y diplomática, especialmente a través del Centro Carter, creado junto a su esposa Rosalind. A pesar de un mandato presidencial marcado por dificultades como la crisis de los rehenes en Irán, Carter es recordado como uno de los líderes más progresistas en la historia de Estados Unidos. Su trabajo internacional incluyó la histórica mediación entre Egipto e Israel, la reapertura de relaciones con China y la firma de los tratados que devolvieron el Canal de Panamá a su soberanía. En su país impulsó la creación de nuevos departamentos como el de educación y energía y combatió la inflación y la dependencia del petróleo extranjero. A pesar de las críticas durante su presidencia, el tiempo ha reconocido sus logros, coronados con el Premio Nobel de Paz en el 2002. Luego de dejar la Casa Blanca, Carter se dedicó a causas de largo plazo, enfocándose en la observación de elecciones y derechos humanos, así como en la resolución de conflictos internacionales. Su impacto en la política global y su relación tensa con algunos de sus sucesores en la presidencia no empañaron su reputación, que fue en ascenso a medida de que su labor en el Centro Carter ganaba reconocimiento. Carter, que mantuvo una vida privada sencilla y devota, será recordado no solo por su presidencia, sino también por su ética de servicio y su dedicación a hacer del mundo un lugar mejor hasta sus últimos días en su pueblo natal, Plains.
Y bueno, el presidente Joe Biden dio un mensaje por el fallecimiento de Jimmy Carter. Se refirió a él como un estadista, un hombre humanitario y un gran líder. Asimismo, reconoció su obra y recordó que fue un promotor de la paz y también de los derechos humanos. Así lo dijo el presidente Biden.
Es un día triste, pero trae una cantidad increíble de buenos recuerdos. Hoy estamos unidos y, según yo, el mundo ha perdido a un gran líder. Fue un estadista y un hombre humanitario, y Jill y yo hemos perdido a un amigo querido. Conocimos a Jimmy Carter durante 50 años. Tengo el orgullo de decir que fue la primera figura nacional que apoyé.
Por su parte, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, resaltó los esfuerzos de Carter por mejorar la vida en la nación más grande de la historia. Y el gobierno de México también expresó su pésame por el fallecimiento de Jimmy Carter. La Cancillería publicó en su cuenta de X: México extiende sus condolencias a la familia del exmandatario, así como al pueblo y al gobierno estadounidense por esta lamentable pérdida. Y bueno, en otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum estimó que nuestro país cerrará el año como el más democrático del mundo gracias a la reforma judicial aprobada por el oficialismo en el Congreso de la Unión. Ella estuvo en Tlaxcala y ahí informó que prevé reunirse con consejeros del Instituto Nacional Electoral durante la segunda semana de enero para abordar el tema del presupuesto para la primera elección de jueces, ministros y magistrados. Andrea Meraz estuvo justamente en este encuentro, en este viaje que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum por Tlaxcala. Te saludo, Andrea. Adelante con tu información. Buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a que la elección de ministros, jueces y magistrados sea muy participativa, pues este ejercicio nos hace el país más democrático de la faz de la tierra. En Panotla, Tlaxcala, la mandataria federal dio a conocer que la segunda semana de enero tendrá una reunión con los consejeros del INE. El objetivo del encuentro es hablar sobre los recursos que se necesitan para organizar esta elección.
Así que el primero de junio del próximo año, entre todos y entre todas, vamos a elegir a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo histórico, y debemos hacer una elección muy participativa. Eso nos hace ser quizá el país más democrático que haya sobre la faz de la tierra.
Al hacer un balance del año, durante su última gira de este 2024, Sheinbaum presumió de los cambios constitucionales, además de la reforma judicial, el reconocimiento de las mujeres y pueblos indígenas. Recalcó que con el gobierno de la 4T hubo avances en materia económica y laboral, por lo que seguirá gobernando con los principios de este movimiento.
Fíjense, cerramos 2024 con el récord histórico en inversión extranjera directa, con el récord histórico en reservas del Banco de México, con el récord histórico en empleo. Somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con menos tasa de desempleo, es decir, la menor tasa de desempleo prácticamente de todo el mundo.
En la entidad, el gobierno impulsará la creación de universidades, el apoyo con pensiones y la creación de un hospital para la mujer. Imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, la presidenta Sheinbaum también estuvo en Bahía de Banderas, en Nayarit, y habló sobre el tema de la migración y Donald Trump, y aseguró que en 2024 se demostró que a México se le respeta, pues tienen los mejores trabajadores del mundo, sobre todo los connacionales que viven y trabajan en la Unión Americana.
Aprendimos que a México se le respeta, que las mexicanas y los mexicanos somos de los mejores trabajadores del mundo, no solamente en nuestro país, sino en cualquier país del mundo, especialmente nuestros hermanos en los Estados Unidos. Héroes y heroínas, los mejores trabajadores del campo, las y los mejores trabajadores de la construcción, las y los mejores trabajadores de los servicios, del turismo.
Y el viernes, en la conferencia de prensa del pueblo, en la mañanera, la titular del Ejecutivo dio a conocer que el próximo 7 de enero presentará una nueva campaña para evitar el consumo de fentanilo. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Nosotros tenemos que colaborar con Estados Unidos para evitar que el fentanilo siga quitando la vida de muchísimos jóvenes. El día 7 de enero vamos a presentar la nueva campaña de fentanilo y también una miniserie aquí en la mañanera que va a ampliarse en los canales públicos sobre cómo es que se creó el fentanilo y cómo es que llegó a ser la crisis que representa hoy, particularmente en Estados Unidos.
Y bueno, este fin de semana al menos 179 personas perdieron la vida y dos sobrevivieron cuando un avión surcoreano se estrelló al aterrizar, esto en el aeropuerto de la ciudad de Muan, proveniente de Bangkok. Imágenes muestran el momento en el que la aeronave rebasa la pista de aterrizaje, sigue de largo y se incendia al derribar la cerca que delimita el fin del aeropuerto. Volaban en esta aeronave 175 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Las autoridades decretaron 7 días de luto. Y vámonos justamente hasta Muan, allá en Corea del Sur, con Damu Sherpa, corresponsal de la agencia AFE, quien tiene más detalles sobre este accidente aéreo.
179 muertos y tan solo dos supervivientes. Es el balance final del accidente sufrido este domingo por un vuelo de la aerolínea surcoreana Jeju Air, que estalló tras salirse de pista y chocar contra un muro en el aeropuerto de Muan. Los cuerpos de rescate informaron casi 12 horas después del accidente que la última de las personas desaparecidas había sido hallada. Los dos supervivientes, del que se ha confirmado como el peor accidente aéreo jamás ocurrido en suelo coreano, eran ambos personal de cabina situados en la cola del avión. El siniestro se produjo alrededor de las 9 de la mañana, cuando el avión, que había partido horas antes del aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, aterrizó en el aeropuerto de Muan y chocó contra el vallado tras salirse de pista. La torre de control emitió una alerta por colisión aviaria 6 minutos antes del aterrizaje y 4 minutos antes del fatal aterrizaje, el capitán emitió la señal de Mayday. De entre las 181 personas a bordo, se contaban el piloto, el copiloto y 4 auxiliares de vuelo, además de 175 pasajeros, de los que 173 eran surcoreanos y 2 tailandeses.
Gracias a Adamu Sherpa de la agencia EFE, desde Muan, allá en Corea del Sur. Y bueno, el presidente ruso Vladimir Putin se disculpó con su homólogo azerbaiyano Ilham Aliyev, esto por la caída de un avión comercial en el espacio aéreo ruso, en el que murieron 38 de los 67 ocupantes. Sin embargo, Vladimir Putin no reconoció que Moscú fuera responsable de esta tragedia aérea. A través de un comunicado oficial del Kremlin, destacó que los sistemas de defensa aérea estaban disparando cerca del aeropuerto de Grozny mientras el avión intentaba aterrizar repetidamente. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque todo parece indicar que los Pumas y el Anderlecht de Bélgica pues ya llegaron a un acuerdo por la venta de César el Chino Huerta. De esta información que ya platicábamos justo el viernes, y aún no hay detalles de esta transferencia definitiva, pero se estima que esta le reditúa al cuadro universitario una suma de aproximadamente 2.5 millones de euros y un porcentaje de la carta del jugador mexicano. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, César Huerta se convierte en un mexicano más que estará jugando en el viejo continente después de su paso por Pumas. El Chino estará firmando con el Anderlecht de Bélgica, y por otra parte, en la Premier League, destacar lo de Raúl Jiménez, que empató la marca de Javier el Chicharito Hernández como máximo goleador mexicano en la Liga de Inglaterra después de marcarle un tanto al Bournemouth. Y en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico ya están definidos los 8 equipos que estarán en lo que es la postemporada. Los Mayos de Navojoa y Sultanes de Monterrey se quedaron en el intento, y en la Fórmula 1, Helmut Marko, asesor de Red Bull, aseguró que el piloto mexicano Sergio Pérez tiene las condiciones para estar en otra escudería, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que líderes empresariales de México y también de Canadá se reunirán el próximo 15 de enero con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales, promover la seguridad económica continental y fomentar la integración económica de América del Norte. Esto lo informa el Consejo Coordinador Empresarial. La Secretaría de Hacienda dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación que el precio de los cigarros, así como el de los refrescos, la gasolina y el diésel, van a aumentar a partir del 1 de enero. El incremento se debe a que el impuesto especial sobre producción y servicios tendrá un incremento de 4.5%. La presidenta Claudia Sheinbaum advierte que no procederá el albazo que pretendió dar el Instituto Federal de Telecomunicaciones al licitar cerca de 2.400 fragmentos del espectro radioeléctrico de todo el país antes de su extinción. Afirmó que su gobierno hará todo lo jurídicamente necesario para que dichas licitaciones no tengan validez, al recordar que este instituto es uno de los organismos autónomos que en breve van a desaparecer. Y el viernes, por ahí del mediodía, Grupo Electra dio a conocer que concretó su salida de la Bolsa Mexicana de Valores para convertirse en una empresa privada. La decisión fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, que señaló como objetivo principal reorganizar y fortalecer a la empresa para maximizar su valor real. El dólar se vende en 20 pesos con 79 centavos y se compra en 19 pesos con 25 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada del viernes con una pérdida de 0.49%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.77%, el Nasdaq también abajo 1.49% y el Standard & Poor's con pérdidas 1.11%. En tanto, el euro cotiza en 21 pesos con 98 centavos. Y vámonos con Jenny Valencia porque, bueno, pues la Profeco da a conocer que ante la temporada decembrina y Reyes Magos está haciendo un llamado a los consumidores a tomar en cuenta varios factores antes de comprar juguetes, como la edad de los menores y sus habilidades. También detalla que los niños deben de jugar con juguetes de acuerdo a su edad. Esto para evitar que los pequeños sientan frustración y busquen aislarse, ya que esto puede obstaculizar su sano desarrollo mental. Jenny, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que la Profeco monitorea los precios de juguetes, productos de temporada y alimentos relacionados con las fiestas de fin de año, con el propósito de que la población consumidora tenga información para comparar precios, marcas y calidad y pueda realizar compras responsables. La Profeco realiza el monitoreo de 584 juguetes que son tendencia, así como 197 productos y alimentos como pavo, bacalao, al igual que vinos de mesa, sidra, aceite de oliva, chile largos en escabeche, fruta seca y aceitunas, entre otros productos y alimentos. Personal de la dependencia visita supermercados, tiendas departamentales, mercados tradicionales y vinaterías en ciudades del país. Al igual, la Profeco recomendó al momento de realizar compras comparar precios y calidades en por lo menos 3 establecimientos comerciales para tomar la mejor decisión, revisar con atención las etiquetas de los productos, leer las fechas de caducidad o de consumo preferente, así como en el contenido, es decir, el peso y el tipo de ingredientes. Si se tiene pensado comprar un pavo, se debe tomar en cuenta que si está sano y fue almacenado en las condiciones adecuadas, debe tener un color rosado pálido, casi blanco, sin moretones. Al comprar un vino, hay que revisar que el tapón de la botella no esté salido, abombado, sumido, ni tenga manchas en el cuello y boca de la botella. La Profeco finalmente recomendó a las personas consumidoras guardar el comprobante de la compra, ya que será su garantía para cualquier queja o reclamación, principalmente para los Reyes Magos. Ese es el reporte, Juan Manuel.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Mientras tanto, le comento que el día de hoy el Consejo General del INE va a sesionar para aprobar el nuevo presupuesto, así como el diseño de la boleta electoral para la elección judicial del próximo año. La consejera presidenta Guadalupe Tadei informó que en enero enviarán una solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda tras el recorte aprobado por la Cámara de Diputados. Y vamos con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque Jorge Romero, presidente nacional del PAN, dijo que para 2025 el partido que encabeza tiene como meta principal lograr la renovación del albiazul, por lo que se abrirá la ciudadanía para que todo aquel que quiera pueda ser panista de manera inmediata. David, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Así es, Juan Manuel, muy buenos días. Y el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó que la meta principal del partido que encabeza será obtener excelentes resultados en la elección intermedia del año 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados, diversas gubernaturas, alcaldías y los congresos locales. Es por lo anterior que manifestó que el año próximo será de mucho trabajo para lograr la renovación de este instituto político. Reiteró que en unidad y para fortalecerse es que abrirán Acción Nacional a la ciudadanía para que todo aquel que quiera pueda ser panista de forma inmediata. Además de los cambios estatutarios que tendrá que aprobar la Asamblea Nacional Blanquiazul para simplificar el proceso de afiliación a los nuevos militantes, el líder panista señaló que el PAN debe ser la opción que dé un giro y ofrezca un verdadero bienestar ante lo que consideró como una falta de resultados de los gobiernos de Morena y la eliminación de sus instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, así como otros órganos autónomos. Indicó que continuarán defendiendo desde su partido las instituciones del Estado mexicano y, si fuera necesario, reiteró, llegarán a la resistencia civil pacífica. La información de Acción Nacional, Juan Manuel, que tengas un excelente día.
Gracias, igual para ti, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, este fin de semana se registró pues un escándalo después de que se dio a conocer un video en el que autoridades de la alcaldía de Cualcomán, allá en Michoacán,
pues agradecen a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación por regalar juguetes. Dice la alcaldesa de este municipio, Anabel Ávila, pues que ella no tiene nexos con el crimen organizado. Eso es parte del video que se dio a conocer.
Muchas gracias al señor Inesio Cedera Cervantes, a su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante del Delta 1 por colocar de nuevo una sonrisa y darnos las gracias por estos regalos. A la de 3, muchas gracias.
Bueno, pues ahí parte de este video en donde, repito, las autoridades de este municipio de Cualcomán, allá en Michoacán, pues agradecen a estos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pidió a la Fiscalía General de la República que abra una investigación en contra de quienes resulten responsables, y se ha dado a conocer que justamente la Fiscalía General de la República ya abre una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa de este municipio, Anabel Ávila Castrejón. Y mientras en Chiapas fueron halladas dos fosas clandestinas con 15 cuerpos cerca de la presa La Angostura, el gobernador Eduardo Ramírez informa que hay 4 personas detenidas a quienes les aseguraron armas, vehículos y también drogas. Y en Culiacán, en Sinaloa, se registró un enfrentamiento entre grupos antagónicos que se disputan la región. Diversos vehículos fueron incendiados cerca del mirador de la presa. En este marco se dio a conocer que un grupo de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron a Culiacán para sumarse a los operativos de seguridad en medio de la narcoviolencia que se desató desde el mes de agosto pasado. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que la muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, el pasado 16 de octubre en un hotel de Buenos Aires, sigue bajo investigación. Según medios locales, 5 personas fueron procesadas en relación con este caso. El cantante británico, usted lo recuerda, bueno, pues pierde la vida tras caer del tercer piso de un hotel donde se hospedaba, lo que llevó a las autoridades argentinas a abrir una investigación para esclarecer las circunstancias de este hecho. Vámonos a la pausa, cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Cuándo es cuando la puedes necesitar? Pues cuando te sientas que estás frente a una detención inminente. Y lo único que hace, que es importantísimo en el proceso, primero, avisarle al consulado para que el consulado tenga notificación y se pueda movilizar al más cercano en el que te encuentres. Es, obviamente, detecta tu ubicación. Segundo, avisarle a los familiares que tú hayas previamente seleccionado que quieres que sepan.
Bueno, pues es la voz del canciller Juan Ramón de la Fuente al dar a conocer que el próximo 6 de enero se lanzará un botón digital de emergencia para migrantes, el cual podría ser activado en caso de que se encuentren en una situación de detención con fines de deportación. Al presionarlo, dijo el canciller de la Fuente, bueno, pues se informará al consulado y también a sus familiares sobre su situación. Esto ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, quien pues ha amagado en reiteradas ocasiones con iniciar deportaciones masivas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 30 de diciembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Dentro de las reformas constitucionales que se avecinan por parte de Morena y sus aliados, hay una que genera especial preocupación, no solo a los opositores, sino inclusive a los propios morenistas. Se trata de la reforma electoral en lo referente a los municipios. De acuerdo con el proyecto que se impulsa desde el gobierno federal, la propuesta es imponer un solo modelo de cabildo para todo el país, lo que va en contra de la idea de la República, pues pasaría por encima de las facultades que tienen hoy por hoy los estados. Es decir, desde la Ciudad de México se pretende obligar a que los ayuntamientos se integren de forma uniforme, sin tomar en cuenta las diferencias políticas, sociales y culturales desde Mexicali hasta Mérida, pasando por Monterrey, Jalapa, Toluca, Tuxtla, Gutiérrez o Chetumal. Lo grave del asunto es que a pesar de que esta reforma afecta por igual a los municipios de oposición y a los morenistas, del lado guinda no se ve a alguien que se atreva a respingar y hacer entrar en razón a sus legisladores. La disciplina es la principal amenaza para el federalismo.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
El viernes pasado fue detenido por fuerzas federales y del estado de Guerrero Marco Antonio Rodríguez, capo de una célula del cártel independiente de Acapulco, quien controlaba en el puerto la venta de narcóticos, extorsiones, cobro de piso, robo de vehículos y los secuestros. Junto con él fueron detenidos Ronaldo Organes, de 18 años, Xochitl Karina Martínez Díaz, de 30, y Elidia Márquez, de 44, en el cateo de inmuebles de la colonia La Venta. Apenas ese mismo viernes le comentábamos en este espacio la gran expectativa que se tiene de una nueva etapa de mayor seguridad que se sume a la reactivación económica de ese destino turístico, que ya es posible apreciar en este periodo vacacional de fin de año, tras el embate de los huracanes Otis y John.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La definición de progresista de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy amplia. Como lo declaró el 17 de diciembre, progresistas son para ella gobiernos tan distintos como el de Gabriel Boric, de Chile, o el que recientemente ganó al Frente Amplio en Uruguay, el de Yamandú Orsi, que no asumirá la presidencia hasta el 25 de marzo. Entre estos gobiernos progresistas con los que tenemos mucho en común se cuentan Venezuela, que tiene su problemática que todos conocemos, y Cuba, evidentemente. La presidenta, de hecho, se ha comprometido a enviar a un representante a la nueva toma de poder de Nicolás Maduro en Venezuela. Poco le importa que se haya cometido un abierto fraude en las elecciones del 28 de julio. Las autoridades electorales no han podido presentar las actas que avalarían el supuesto triunfo de Maduro. La oposición, en cambio, ha divulgado copias de la mayoría de las actas que revelan una victoria abrumadora del opositor Edmundo González Urrutia.
Los analistas comentan.
Nuevamente se vuelve a afectar a la industria farmacéutica nacional en la megalicitación para suministro de medicamentos a las instituciones del gobierno para 2025 y 2026. En un principio, Birmex habría anunciado que sería una licitación bajo tratados. Esto significa que participen empresas nacionales o internacionales con regulaciones sanitarias serias. Sin embargo, al final se decidió abrir a la participación de empresas de Asia que no cuentan con plantas en México, por lo que no pagan cargas fiscales y sociales como las empresas mexicanas. También le quitan oportunidades de empleo a miles de profesionales egresados de universidades en campos farmacéuticos como los químicos y los biológicos. Tapete rojo para India y China y piedras para los mexicanos.
Bajo reserva en El Universal.
Y a propósito del bochornoso episodio de la alcaldesa emecista de Coalcomán, Anabel Ávila, nos cuentan que la Fiscalía General de la República recibió la instrucción de ir contra ella, por lo que la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado abrió una carpeta de investigación que está por canalizar a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada para su judicialización. Nos aseguran que las autoridades federales, sobre todo militares, la traían desde hace años en la mira, por su presunta complicidad con Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, en el cobro de cuota para el cártel Jalisco Nueva Generación.
Trascendió en Milenio.
Que los operativos que despliegan las fuerzas federales en Sinaloa para devolver la seguridad son el primer paso de la estrategia del gobierno federal para recobrar los territorios en manos del crimen organizado, ahí dividido entre las facciones de los Chapitos y la Malliza, es decir, los sucesores de Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, antes aliados al frente del Cártel del Pacífico, hoy presos en Estados Unidos. En oficinas gubernamentales cuentan que un próximo segundo objetivo con la misma planeación puede ser Tamaulipas, donde los grupos delictivos no dan descanso a la población.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Reunión con el Consejo General del INE tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum la segunda semana de enero. El diálogo, por supuesto, girará en torno a la elección judicial de junio próximo y los recursos que se le destinará. Se sabe que la presidenta del Instituto Guadalupe Taddei solicitará una ampliación del presupuesto para esos comicios y la titular del Ejecutivo Federal busca que le expliquen a detalle cómo se va a gastar cada peso de lo aprobado por el Congreso.
Razones en la razón.
Un par de buenos golpes al crimen organizado dio este fin de semana a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch, en trabajo coordinado con las Secretarías de la Defensa y la Marina, además de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. El principal, nos hacen ver, es la captura de Marco Antonio Rodríguez, alias El Panadero, generador de violencia identificado como líder de una célula del cártel independiente de Acapulco, y a quien se vincula con homicidios, secuestros, robo, extorsión, robo de vehículos y delitos contra la salud. Su detención, nos comentan, incidirá en la disminución de la delincuencia en el puerto. La otra aprehensión importante es la de Juan Manuel Bernal Hernández, alias Drácula, jefe de una célula delictiva de la facción del cártel de Sinaloa que encabezan los Chapitos. Fuerzas federales fueron atacadas cuando realizaban un cateo, pero tras neutralizar a los agresores, lograron la captura del sujeto.
Los analistas comentan.
La gobernadora Evelyn Salgado anunció que todo está listo para la gran gala de pirotecnia del 31 de diciembre. Show piromusical denominado Bahía de Estrellas en Acapulco, que contará de más de 10.000 detonaciones, 800 drones y rayos láser que iluminarán toda la bahía de Acapulco. Las luces que se verán sobre la bahía irán acompañadas con una música que tiene un sentido, misma que podrá ser escuchada en la radio estatal y las redes sociales de la gobernadora.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Algunas cifras están del lado del gobierno del segundo piso de la 4T. La propia doctora Sheinbaum Pardo, durante una gira por Tlaxcala, reveló que México es el país de la OCDE con menor tasa de desempleo, prácticamente el menor desempleo en todo el mundo. Pero no solo eso, también hay récord histórico en las reservas del Banco de México y récord en inversión extranjera directa. Nada mal. Explicó para clarificar que el ingreso medio más alto en la historia se debe a que se ha regado el árbol desde abajo. Para cerrar con las buenas noticias, la presidenta, que estuvo acompañada de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, anunció que el año que entra, el IPN, abrirá otro campus en Tlaxcala y también llegará por allá la Universidad Rosario Castellanos. Terminar el año con una perspectiva optimista es importante.
Circuito Interior, en Reforma.
Ni la fracción mayoritaria en Donceles entendió la prisa por sacar la reforma judicial. Con la convocatoria aprobada ayer, la instalación del Comité de Evaluación deberá quedar a más tardar el 6 de enero, lo que pone un cronómetro sobre el proceso. Cuentan que con tan poco tiempo de margen, la oposición ya entró en modo resignación. Cosa de ver que en la comisión especial que lleve el tema se aceptó trabajar con voto ponderado. Es decir, que las opiniones en contra serán tomadas en cuenta en función de la representación de quien las emita. Solo la Junta de Coordinación Política recurre a este sistema, pero con la aplanadora avanzando a toda velocidad, nadie metió las manos para emplearlo. Todo indica que lo único que pedirán a los Reyes Magos en sus respectivas cartas es que todo lo que tenga que pasar, pase pronto.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 30 de diciembre de 2024. Antes de la pausa, le comento rápidamente que el gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial un acuerdo para prohibir la quema de pirotecnia durante los festejos de fin de año. Esta medida es ambiental y tiene como fin evitar que aumente la contaminación. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Estamos cerrando el año con récord en inversión extranjera directa. Estamos cerrando el año con récord en el número de empleos. Estamos cerrando el año con récord en salario medio, con los programas sociales, aumentando el salario mínimo, mejorando las condiciones de vida, sacando a 9 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza. Que 2025 nos va a ir muy bien, nos va a ir requete bien.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto ocurre el sábado, al inaugurar el último tramo de la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, Ahí, como usted ya lo escucha, bueno, pues destaca esta cifra récord en inversión extranjera directa, también en generación de empleos y en aumento del salario medio.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Alistan empresas a absorber mano de obra de migrantes deportados. Ante la amenaza de deportaciones masivas por parte del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la iniciativa privada en México se prepara para absorber parte de esa mano de obra y aumentar por mucho la cifra actual de 6,000 migrantes contratados. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reconoció que adicional a que se trata de dar solución a la falta de personal, dijo, es también un tema de humanismo. También destaca, la gasolina es 46% más cara en México que en Estados Unidos. La regular está en 23.96 pesos el litro en el país, en Estados Unidos en 16.42 pesos, según la Asociación Automovilística Estadounidense y Petro Intelligence. En otra información, pedirá a Sheinbaum más recursos. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, dijo que pedirá directamente a Claudia Sheinbaum una ampliación presupuestal. Ayer la mandataria de gira por Tlaxcala dijo que en 15 días será la reunión. Requiere INE 9 millones de pesos para capacitadores. Por último, enfrentamiento de Elon Musk con el ala MAGA de republicanos. El programa migratorio de visas H-1B para profesionales altamente calificados detonó la guerra. Dice Musk que urge talento en Estados Unidos.
Reforma.
Critican, abusa 4T en reformas. Expertos cuestionan los 16 cambios constitucionales. Lamentan trampas, las amenazas e imposiciones sin debates de fondo. En otra información, condenan en Chiapas la herencia de Rutilio. El nuevo fiscal de Chiapas, Jorge Luis Yavén Abarca, tronó contra las autoridades comandadas por el exgobernador morenista Rutilio Escandón, ahora cónsul de Miami, por la herencia de fosas, cuerpos y violencia que dejaron. También encontramos, exhibe The New York Times cocinas del fentanilo. En pleno centro de Culiacán, en una calle bulliciosa llena de peatones, automóviles y puestos de comida, una cocina de fentanilo procesa unas 200,000 dosis.
El Universal.
Ve Morena alzamientos armados y Estados Unidos interviene. En el Senado, la bancada guinda lanza estrategia mediática contra amenaza de Trump de declarar a terroristas a cárteles. Dice que narrativa de la oposición alienta revueltas. En más información, 10 años y el interurbano no llega. Pese a la promesa de las autoridades de que este mes concluirá la obra civil del tramo Santa Fe Observatorio de El Insurgente, los trabajos continúan.
La jornada.
En Ciudad de México se pierde 40% de agua en fugas de la red hidráulica. La sobreexplotación y la sequía afectan el suministro, indica estudio del gobierno. En otra información, luto en Corea del Sur. Sobrevivieron al avionazo 2 de 181 pasajeros.
Milenio.
¿Replicará Trump el modelo tejano para la casa de migrantes? En el estado gobernado por el republicano Greg Abbott, el fiscal general tiene facultades para acosar de forma legal a las ONGs que respaldan a los viajeros. También encontramos terror, tercera emergencia aérea en una semana, ahora en Canadá. Un vuelo de Air Canada PAL Airlines procedente de Terranova tuvo problemas para aterrizar en Halifax y un ala acabó en llamas, aunque no hubo muertos, en la tercera emergencia aérea en una semana. En más información, corrupción en Veracruz por 280 millones de pesos, las denuncias en el sexenio de Cuitláhuac. Además, persiste crisis por patrullas, a escrutinio incluso militar, el transporte en Ecatepec.
Excelsior.
Cobra menos vidas el sueño americano. Joe Biden deportó a 270 mil personas, mientras el año pasado 620 migrantes murieron o desaparecieron al cruzar de México a Estados Unidos. 248 casos se registran este 2024 entre mayores restricciones al asilo.
El Economista.
Exportaciones de crudo de Pemex a Estados Unidos tocan mínimo de 35 años. Entre enero y noviembre ha reducido 35.4% anual los envíos. La caída se acentúa. La petrolera registra un volumen promedio de 464.811 barriles por día en los primeros 11 meses del año, el volumen más bajo para un lapso similar en más de tres décadas.
La Razón.
Enfilan defensa de paisanos con más tiempo y empleo en Estados Unidos. 10,000 inermes. ONGs no cobran. Abogados privados hasta $20,000. Buscan defensores ayuda de empresas que no quieren perder personal ante una deportación masiva. En otro tema, van en Tlaxcala por campus de IPN y de la Rosario Castellanos. La presidenta Sheinbaum afirma que el objetivo es que la educación sea un derecho. Con visita a la entidad, concluye gira por los 32 estados.
El Sol de México.
Alertan en Chiapas por líderes de secta. Creen que huyen de Guatemala hacia México. Persiguen a la comunidad Leptahor por matrimonios forzados y trata de personas.
El Sol de México.
Alerta.
La prensa.
Proliferan ambulantes. La cifra de vendedores informales crece más de 150% durante la época decembrina, afirma el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño.
La crónica de hoy.
Hasta 5,000 médicos cubanos podrían ser colocados en centros de salud. El objetivo, cubrir lugares en clínicas populares y del IMSS Bienestar, esquema que podría ampliarse durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Heraldo de México.
Es México el país más democrático. En Tlaxcala, la presidenta Sheinbaum destacó que en 2025 se elegirán en las urnas a jueces, magistrados y ministros.
Esto.
Rómpela. César Huerta cumplirá su sueño europeo y jugará en el Anderlecht de Bélgica, que adquirió al seleccionado nacional en compra definitiva. El contrato del chino será hasta el 2028 y el acuerdo sería oficial tras Año Nuevo.
Radioformula.com.mx.
Violencia en Culiacán. Mueren mujer y niño de 6 años en incendio. Indagan si fue provocado por sujetos armados durante la tarde de este domingo en la capital de Sinaloa.
Expansión.mx.
Las empresas se preparan ante un SAT más digital. Las firmas arman planes de compliance fiscal para tener un orden en sus expedientes cuando los revise el fisco de forma digital.
Infobae.com.
De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos los bancos en el país suspenderán operaciones este miércoles 1 de enero.
Reporteindigo.com.
Polémica en Coacolmán. Alcaldesa se deslinda tras video que vincula celebración navideña con cártel Jalisco Nueva Generación. El caso evidencia la influencia del crimen organizado en comunidades de Michoacán, pese a esfuerzo por combatirlo.
Político.mx.
A través de su Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, la Secretaría de Seguridad instó a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar ser víctima de ciberdelincuentes.
AgenciaEFE.com.
La aerolínea Jeju Air reporta 67,000 cancelaciones tras su accidente con 179 personas fallecidas. Además, Vladimir Putin cumple este martes 25 años de poder absoluto en Rusia.
El País.
80.000 personas exigen por tercera vez la dimisión del alcalde de Valencia. Los manifestantes culpan de la tragedia a Mazón por su gestión en La Dana.
The Washington Post.
Jimmy Carter, expresidente y premio Nobel de la Paz, muere a los 100 años.
The New York Times.
La silenciosa pero monumental labor de Jimmy Carter en el campo de la salud mundial.
The Wall Street Journal.
Jimmy Carter, su paso por la Casa Blanca estuvo marcado por la crisis de los rehenes en Irán y los problemas económicos, pero fue seguido por décadas de trabajo humanitario y el Premio Nobel de la Paz. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos. Vamos a la información, iniciamos en la zona centro de la ciudad para recordarles que continúa cerrada la circulación de carriles centrales del Paseo La Reforma. Esto es en ambos sentidos, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Huete. La alternativa vial en este punto, la que nos brinda la avenida Chapultepec. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde continúa el buen avance sobre la calzada Ermita Iztapalapa a partir del eje 6 sur hasta por lo menos el anillo periférico. Algunos rezagos vehiculares ya sobre Doctor Río de la Loza, pues eso es para quien deja atrás las inmediaciones del eje oponente y se dirige hacia el eje central. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy al mediodía se llevará a cabo una concentración sobre Paseo La Reforma a la altura de la avenida de los Insurgentes, a que están muy pendientes al desarrollo de sus actividades por las posibles afectaciones vehiculares. Ya para finalizar, les recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, y recordarles que estas tienen unas restricciones de 5 de la mañana a 22 horas. Por momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, buen día, Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, le había comentado un poco más temprano y seguramente usted se enteró este fin de semana este escándalo que surge allá en la alcaldía de Coalcomán en el estado de Michoacán, después de que se revela un video en el que autoridades de este municipio, bueno, pues agradecen a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación por regalar juguetes. Esta situación, bueno, pues generó, ¿no?, que por ejemplo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya hiciera una solicitud a la Fiscalía General de la República para que abra una investigación en contra de quien resulte responsable. Dice la alcaldesa de este municipio, Anabel Ávila Castrejón, pues yo no tengo ningún nexo con gente del crimen organizado. Sin embargo, bueno, pues sí, la Fiscalía General de la República informa que ya se abrió una investigación en contra de la alcaldesa. Juan Antonio Jiménez, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra de Anabel Ávila Castrejón, alcaldesa de Movimiento Ciudadano de Coalcomán, por presuntos vínculos con el narcotraficante michoacano Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El gobernador de Morena de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ha pedido a la alcaldesa que se separe del cargo por su probable vinculación con dicho grupo delictivo. La investigación se desprende luego de que en redes sociales se difundiera el video de una posada navideña que encabezó la alcaldesa y sus colaboradores en la plaza principal de Coalcomán, donde los funcionarios municipales, con un sinnúmero de niños y habitantes del municipio, agradecieron públicamente regalos que presuntamente les envió El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados en México y los Estados Unidos. Incluso la alcaldesa permitió que una manta fuera colocada en la plaza a unos metros de la presidencia municipal con la leyenda: los niños de Coalcomán agradecen al señor Nemesio Ceguera y a sus hijos 2 y 3 Delta 1 por su noble gesto. Gracias por sus regalos. La FGR también incluye en la investigación a Caín Salvador Sánchez Mendoza y Mauricio Godínez Madrigal, síndico y síndico suplente respectivamente, así como a Rafael Vargas Reina, director de la Policía Municipal, que en conjunto con mandos y agentes de la Guardia Civil, que es la Policía Estatal, custodiaron el evento. Además, las indagatorias suman a los regidores, propietarios y suplentes, todos ellos de Movimiento Ciudadano: Jairo Ávila, Vicente González, Urania Valen Ramos, Areli López, Uriel Orozco, Francisco Andrade, Saraí Mora, Patricia Chávez, Rafael López, Jesús Blanco, Jessica Sánchez y Paola Guizar. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, le hemos dado a conocer también en este espacio informativo pues esta problemática que enfrentan trabajadores en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Han estado paralizando pues varias vialidades justo cercanas a esta localidad de Ecatepec, porque pues no les han pagado salarios y tampoco aguinaldos. Es una situación compleja la que se está viviendo en esta zona del Estado de México. Pero ahora, bueno, pues resulta que también ya han salido de circulación pues todas las patrullas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de este municipio. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con los pagos de arrendamiento por parte de la administración local. Y ante esta situación, bueno, pues ha llegado 250 elementos, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad de la entidad, quienes estarán encargados de patrullar las calles hasta nuevo aviso. La información es de Héctor Herrera.
Desde el pasado 26 de diciembre, el gobierno municipal de Ecatepec inició el retiro de decenas de patrullas en el municipio, y es que las unidades tienen como límite el 31 de diciembre para salir de las calles, pues ese día se vence el paso de arrendamiento contratado por la administración 2022-2024, y hasta el momento, bueno, pues las autoridades no han informado si van a continuar con estos convenios. Por esta razón, los vehículos oficiales dejaron de hacer sus rondines de forma habitual, siendo sustituidos por elementos de corporaciones estatales y federales para ejecutar labores de seguridad en todo el municipio. El ayuntamiento informó que por término de la actual administración, el gobierno ha iniciado la entrega de estas 670 patrullas que fueron arrendadas para este propósito, operación que se ha dado de forma paulatina desde el pasado jueves y va a concluir este martes 31 de diciembre. Y para sustituir a los elementos que patrullaban las calles del municipio en los últimos días, arribaron a Ecatepec 290 elementos de la Defensa, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes se han estado encargando de los patrullajes, especialmente en 26 colonias que se consideran como prioritarias. Sin embargo, las autoridades locales precisan que los elementos federales y estatales serán desplegados en las 535 colonias y fraccionamientos, 12 barrios, 8 pueblos y 6 ejidos, para implementar pues las acciones de vigilancia preventiva y operativa de seguridad, y también en el transporte público. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, el día de hoy el periódico El Heraldo de México publica una encuesta sobre la confianza que tiene la población para el próximo año, para el 2025. Y bueno, la mayoría de los consultados afirman que el próximo año les irá mejor comparado con 2024. Esto, repito, es una encuesta de QM Estudios de Opinión en alianza con El Heraldo. A la pregunta, ¿cómo considera que le va a ir el próximo año comparado con este? Bueno, pues el 71% de los encuestados respondieron que mejor, 12% dijo que igual, 8% peor y 9% no sabe o no contestó. También se hizo el siguiente cuestionamiento: este año que termina, ¿considera que le fue mejor, igual o peor que el año pasado? Bueno, pues el 39% dijo que mejor, el 39% que igual, el 20% peor y 2% no supo o no contestó. Así que bueno, pues la mayoría de la gente consultada por esta encuesta, que repito, publica el día de hoy el periódico El Heraldo de México, considera que le va a ir mejor, tiene confianza en que el próximo año, el 2025, le vaya mucho mejor. ¿Usted qué opina? ¿Cómo considera que será el próximo año, el 2025? 25. Y rápidamente vámonos con Raquel Flores porque se da a conocer que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México ha recibido en este 2024 más de 3 millones de llamadas en falso o de broma. Raquel, te escuchamos. Adelante con tu información.
En la celebración del Día de los Inocentes cada 28 de diciembre, en el que la tradición es hacer bromas con el fin de engañar a las personas para luego decirles que han caído en ellas por inocentes, también las llamadas a los números de emergencia son parte del juego. Es el caso del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como el C5 de la Ciudad de México, en el que se recibieron en 2024 3,167,075 llamadas falsas o de broma. Estas representan el 57% de total de reportes atendidos. El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, explicó que estos registros, principalmente al 911, incluyen personas que no contestaron, quienes colgaron, niñas o niños que jugaban, insultos a los operadores y bromas. Aunque el porcentaje de llamadas en falso o de mofa han disminuido hasta en 20 puntos porcentuales respecto a lo que ocurría hace 10 años, es necesario fortalecer la cultura cívica, dijo el funcionario, así como el buen uso de los números de emergencia, pues cada reporte de este tipo quita la oportunidad de recibir uno verdadero o aumenta el tiempo de espera. Salvador Guerrero Chiprés detalló que, en promedio, los operadores invierten hasta 3 segundos en atender este tipo de registros improcedentes y los 3.1 millones son equivalentes aproximadamente a 120 días de atención.
Bueno, pues ahí la información de Raquel Flores, pues lamentable, ¿no? Más de 3 millones de llamadas en falso o de broma que se hacen al C5. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, que vaya que hay información deportiva. Mi querido Beto, platicábamos justo el viernes de la semana pasada, pues esta situación del Chino Huerta y todo parece indicar que tiene pie y medio ya en territorio europeo. Porque al parecer ya los Pumas y el Anderlecht de Bélgica llegan a un acuerdo por la venta de César el Chino Huerta. Y pues solamente dicen, se espera que Pumas haga oficial la salida de este jugador y que esto podría ocurrir en las próximas horas. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Buenos días, así es, comenzamos con el tema de César Huerta y es que el jugador será nuevo futbolista del Anderlecht. El día de ayer todavía reportó en cantera, incluso, bueno, los próximos días será cuando viaje a Bélgica para hacer los respectivos exámenes físicos y médicos. Hasta el momento son 7 mexicanos los que han militado en Bélgica, como Carlos Hermosillo, Guillermo Ochoa, Omar Gobea, Gerardo Ortega, Teun Wilke, Jorge Hernández, además de Jorge Rubalcaba, quien estuvo a préstamo en el Standard de Lieja y posteriormente regresó al equipo de Pumas. Y bueno, hasta el momento no se han revelado cifras en torno a la venta de César el Chino Huerta por parte de Pumas. Seguramente será un contrato multianual y bueno, habrá que recordar que los Osasuna estuvo interesado en el Chino, sin embargo emprenderá una nueva aventura en Bélgica, Juan.
Así es, oye, estaba revisando, la verdad es que yo no conocía, nunca había oído escuchar de este equipo de Bélgica, el Anderlecht, pues es uno, ¿no?, de los conjuntos con más triunfos en la Liga de Bélgica. Presume, dicen, ¿no?, las estadísticas en sus vitrinas, 34 títulos de Liga, 9 copas, 13 supercopas y una copa de la UEFA. Nada mal, ¿no?
Sí, la realidad es que acertó César el Chino Huerta en aceptar esta oferta del Anderlecht, que es uno de los equipos grandes de allá de que compite los primeros lugares y bueno, creo que es una buena decisión por parte de César Huerta el firmar con este equipo, porque insisto, también estuvo interesado el Osasuna, pero habrá que señalar que está peleando prácticamente lo que es la media tabla para abajo y ahora en este caso decide por firmar con el Anderlecht de Bélgica. Y dentro de la preparación de los equipos mexicanos para lo que será el clausura 2025 de la Liga MX, Chivas disputó un cuadrangular y el día de ayer terminó perdiendo la final ante los Leones Negros de la UDG por 2-1 en el Estadio Jalisco. Los melenudos lo ganaron en el descuento y de esta manera Chivas cierra prácticamente la pretemporada con una derrota enfrentando a los Leones Negros, recordando que esta Copa Pacífica la disputan los equipos de Jalisco, en este caso Leones Negros, Chivas, el Tapatío, además del conjunto de Atlas. Y dentro de la Premier League, destacar que Liverpool terminó goleando 5-0 al West Ham como visitante. Edson Álvarez tuvo minutos y por otra parte Fulham igualó a 2 tantos con Bournemouth como local. Raúl Jiménez marcó un tanto con el cual empata la marca de Javier el Chicharito Hernández como máximo goleador mexicano en la Premier League con 53 tantos. Gran noticia para Raúl Jiménez, que prácticamente algunos lo daban por retirado y hoy está retomando el nivel, Juan.
Pues también buena noticia para Raúl Jiménez, pues da el gol, ¿no?, de la igualada. Y bueno, pues sí, con esto también iguala justamente este récord que tenía Javier Chicharito Hernández allá en la Liga Premier.
Y la realidad es que todavía le falta todavía sí, claro, temporada a la Premier League, así es que Raúl Jiménez todavía puede acrecentar esta marca de los 53 tantos como máximo anotador mexicano en la Liga de Inglaterra. Y en otro resultado, Manchester City vence 2-0 a Leicester City como visitante, un resultado que necesitaba el Guardiola para aspirar a lo que son los puestos de Champions. Nottingham Forest, que ha sido la gran revelación en ese torneo, vence 2-0 al Everton como visitante y el conjunto red cuenta con 45 puntos y es primero de la clasificación. Le sigue Nottingham Forest con 37, insisto, gran temporada que está teniendo este equipo. Y lo que destaca para el día de hoy en actividad de la Premier League, Chelsea visita al Ipswich Town a la 1:45 de la tarde. Y en la Liga Italiana, el Napoli derrotó 1-0 al Venecia como local, Lazio iguala en casa a 1 con Atalanta, y mientras que el Inter de Milán venció 3-0 al Cagliari como visitante. En la tabla general, Atalanta y Napoli comparten la cima con 41 puntos, Inter de Milán es tercero con 40 unidades. Y dentro de la semana 17 de la NFL, los Bucaneros de Tampa Bay derrotan 48-17 a las Panteras de Carolina como locales. Los Bills de Buffalo derrotan 40-14 los Jets de Nueva York en casa, mientras que los Vikingos de Minnesota hacen lo propio al vencer 27-25 a los Empacadores de Green Bay como local. Y para el día de hoy, los 49 de San Francisco estarán recibiendo a los Leones de Detroit en lo que es el cierre de la semana 17, ya la penúltima fecha del calendario en el fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Y la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico ya prácticamente está en la recta final. El día de hoy concluye actividades en lo que se refiere a la temporada regular y los Tomateros de Culiacán el día de ayer derrotan 4-3 a los Cañeros de los Mochis en casa. Las Águilas de Mexicali vencen 6-3 a los Charros de Jalisco como locales, mientras que los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 4-2 a los Venados de Mazatlán como locales. Los Tomateros de Culiacán continúan en lo más alto de la tabla general con 43 triunfos y 24 derrotas, e insisto, el día de hoy culmina lo que es la campaña regular para abrir paso a lo que son los playoffs en el mes de enero. Y habrá que recordar que el primer lugar se mide con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto hace lo propio con el quinto lugar. Todavía queda definir lo que son las posiciones en este caso para definir lo que son los duelos de la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Recordar que el campeón estará encarando lo que es la Serie del Caribe en las próximas semanas. Y dentro de la NBA, los Celtics de Boston caen 114-123 en casa ante los Pacers de Indiana, mientras que el Thunder de Oklahoma vence 130-106 a los Grizzlies de Memphis y dentro de la Fórmula 1 destacar lo que ha comentado Helmut Marko en torno al mexicano Sergio Checo Pérez. Asegura que Checo todavía tiene pues cualidades para poder aspirar a un lugar dentro de la Fórmula 1, recordando que hace algunas semanas anunció su salida de Red Bull, Juan.
Así es, oye, sí, dice Helmut Marko, todavía tiene pues posibilidades, la experiencia del tapatío que adquirió durante pues el tiempo que estuvo en esta escudería de Red Bull le da para pues en los próximos años poder regresar a las pistas del máximo de esta máxima categoría en el automovilismo, mi querido Beto.
Exactamente, a lo mejor pudiera ser en 2026 con el equipo de Cadillac que se estará estrenando dentro de la Fórmula 1, porque habrá que recordar que precisamente en lo que será el 2025 ya prácticamente todas las plazas están llenas, y en caso de que quizás Checo ya no regrese, ahí pudiera ser Patricio Ward para quien ocupe un lugar dentro de la máxima categoría del automovilismo.
Pues sería también muy buena noticia, ¿no?, que otro mexicano estuviera compitiendo en la Fórmula 1, mi querido Beto.
Así es, pero vamos a ver qué es lo que pasa con Checo. Hoy de momento parece ser que se tomará un año sabático después de estar 4 en Red Bull, donde fue subcampeón hace algunas campañas. Este año no le fue nada bien, quedando en octavo lugar, pero bueno, ahí está este resultado de Checo quedando entre los mejores 8, al menos dentro de nivel mundial.
Así es. Beto, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazote, lo mejor para el 25.
Igualmente, los mismos deseos para todos, que sea un gran año, y bueno, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La cadena departamental Liverpool destacó la adquisición de las tiendas Nordstrom por $5,250 millones. La organización mexicana subrayó que además de la transacción absorbió la deuda de la compañía estadounidense en diferentes países. La compañía de electromovilidad Vemo comunicó que expandirá sus estaciones de carga de vehículos eléctricos en más estados de la República Mexicana. La empresa indicó que cuenta con 600 cargadores en México, divididos en Puebla, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro. La aerolínea propiedad del Estado mexicana consiguió el 12% de su meta de viajeros planteados para 2027. La línea aérea operada por el Ejército Mexicano reportó una afluencia de 383,011 pasajeros en 2024, mientras que su objetivo para 2027 es de 3 millones de viajeros anuales. La automotriz BYD informó que rompió relaciones con la empresa encargada de contratar personal chino con la finalidad de trabajar en su planta de Brasil. La armadora asiática detalló que se tomó la decisión por su mala práctica, ya que 163 empleados chinos estaban desarrollando su trabajo en condiciones similares a la esclavitud en una fábrica de construcción propiedad de BYD. La armadora japonesa Honda, junto con la Profeco, alertaron a los clientes mexicanos de una falla en el motor de 1,163 motocicletas de la marca. La empresa puntualizó que los modelos más afectados fueron el CB350D del 2024 y la CB300F Twister de 2023. Informó Itzel Vanegas. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias a Itzel Vanegas. Y bueno, antes de despedirnos, ¿ya compró las uvas para el fin de año? Se lo pregunto porque, bueno, pues en un recorrido que se realizó a través de algunos centros comerciales, supermercados, tianguis y mercados, bueno, pues este fruto ha disparado su precio. Lo va a encontrar entre 90 y hasta 250 pesos el kilo. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, y en YouTube Rodrigo Morán y Diana Alaniz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese en el espacio de Azucena Uresti hoy con Primitivo Olvera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.